A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Las manifestaciones en varias regiones del Perú, no solo en su capital, ya llevan semanas. Solo se ve que estas crecen y crecen, tanto en cantidad de manifestantes como en cantidad de regiones que se van sumando y sumando. Queremos saber más de lo que ahí está pasando. Así que, a través de la magia del celular, nos vamos de inmediato a Lima, Perú. Acompáñeme. Estamos junto a Gina Vargas, nuestra invitada es socióloga, es peruana, es feminista de largo recorrido, tanto en su país como en América Latina. Gina, muy bienvenida a Foro Ciudadano.
Muy buenas tardes, Vicky, muchas gracias por la invitación.
Encantada de tenerla por acá. Yo entiendo que las y los manifestantes están demandando elecciones presidenciales y parlamentarias, así de radical. ¿Es eso efectivo, Gina Vargas?
¿Cómo no? Pero yo creo de que eso es una parte de lo más visible que sale, pero lo que está sucediendo ahora es realmente una crisis histórica de enorme complejidad, porque lo que está de por medio básicamente es una decadencia de la política de una forma increíble. Esto que tenemos ahora es uno de los acontecimientos más fuertes y brutales, pero que tiene se está dando desde antes, con decirles que hemos tenido 6 presidentes en 5 años.
Así
uno
es.
Tras otro. Claro. O acá. O sea, realmente esto ya iba ahí desde la dictadura de Fujimori. Tenemos 20-tantos años en este proceso. Lo que está pasando ahora, yo creo, de que tiene que ver con una especie de revuelta democrática, con todas las limitaciones que esto puede tener o la poca claridad. La gente está reclamando ser oída, la gente está reclamando que su voz pese, que no sea Lima la que defina, que no sea la clase política que no está teniendo ni idea de lo que pasa en el conjunto del país, siga allí. Por eso es que están pidiendo no solamente cambio de gobierno, que la presidenta, imagínense, la primera presidenta mujer, lo que nos dice claramente que un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento democrático de mujer, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos hasta el momento más de 55 muertos y todos ellos con bala policial. O sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, realmente está muy, muy fuerte. El Congreso no tiene idea tampoco, es un conjunto de personas sin experiencia política, con una mirada revanchista hacia el país, además de ultraderecha, ¿no? No todos, pero la gran mayoría. Entonces no quieren adelantar las elecciones tampoco, hacen lo posible por quedarse hasta el final, sabiendo que esta crisis tiene que pararse de alguna forma, ¿no? Entonces, no, es realmente bastante deprimente estar en esta situación, y muy indignante además, ¿no?
Lo que te iba a preguntar, Gina Vargas, tú estás en Lima, en el Perú. ¿Qué decir de la represión, en el sentido de que la policía se manda sola? ¿Quién les pide que actúen con la barbaridad que están actuando? Hay muchos muertos y también heridos graves. Chile todavía, en su memoria corta, tiene el recuerdo del horror que fue para nosotras la reacción de carabineros en Chile en relación a la revuelta. Pero por eso quiero saber, en el Perú, ¿quién manda la policía? ¿Se manda sola?
Bueno, el problema que parte de la crisis esta ha sido de que cuando salió Castillo, que además quiero dejar claro de que realmente Castillo hizo algo que no tenía que hacer, que era dar un golpe de Estado, que duró 2 horas, claro, nada más, pero que fue de una barbaridad, porque estamos donde estamos en este momento por ese horroroso desliz antidemocrático que tuvo. Sin embargo, hemos tenido un Congreso que ha estado 180 días haciendo, tratando de hacer golpe de Estado. Entonces, claro, la situación venía arrastrándose de esa forma, ¿no? En este momento, cuando ha cambiado el poder, el gobierno le ha dado carta abierta a las Fuerzas Armadas. Cada que los ministros hablan, parten felicitando a las Fuerzas Armadas por su gran compromiso, por la forma en que lo están haciendo, a pesar de que está la gente pateada, los heridos, como tú dices, son miles los heridos que están en todas partes del país, inclusive en Lima. Entraron ayer, antes de ayer entraron a la Universidad de San Marcos con tanques, donde estaba la gente, estudiantes por supuesto, y la gente que había venido de las regiones para lo que se llamó la toma de Lima, ¿no? Una forma de afirmar, acá estamos, escuchen nuestra voz, ¿no? Y lo que hicieron fue simplemente desalojarlos donde estaban, entrar la policía, llevarlos a la cárcel, invadir la
universidad.
Ay, pero entonces los estudiantes, por supuesto, están levantados, porque realmente ha sido increíble. Yo quisiera decir eso, la rectora de San Marcos fue la que llamó a la policía, y esa rectora tiene que salir, todo el mundo lo está pidiendo. En la Universidad de Ingeniería, la UNI, también hay personas que se han estado ahí alojando con el apoyo de los estudiantes, también llegó la policía, y para que veas la diferencia, salió el rector y le dijo: acá no pasa nadie, porque acá estoy yo haciéndome responsable. Entonces, más o menos para que te des cuenta cómo las polarizaciones, además en conducta, se están dando de esta forma tan brutal en las instituciones, no solamente educativas, sino en general, ¿no? En la fiscalía, por ejemplo, la fiscalía es un atroz. Atroz lo que está haciendo, está dejando, ha reducido a todos los fiscales encargados de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, los ha dejado a la mitad, y así por el estilo, ¿no? Tienen realmente cualquier cantidad de problemas, ¿no? Entonces, incluso todos los que están en este momento enjuiciados, entre ella Keiko Fujimori, la hija del dictador, están amenazando con dejarlas, con terminar con sus denuncias, ¿no? Para que queden libres. Entonces, la situación es dramática, porque tenemos al conjunto del país diciendo ya esto no es posible, un cambio de las autoridades, no solamente de Lima, sino en las regiones. El nivel de corrupción en este país es increíble, en todos los gobiernos, incluso el de Castillo, y por supuesto en el Parlamento, y las negociaciones con las transnacionales o con la gente que les puede dar un poco de plata son de todos los días, ¿no? Entonces me da mucha pena hablar así de mi país, pero bueno, en eso estamos, y lo único que me mantiene con cierta esperanza es la forma increíble que se está dando esta movilización, y cómo la gente está saliendo a las calles, mujeres, hombres, feministas, sindicalista, estamos en la calle. Bueno,
Gina Vargas, Gina Vargas, en el Perú hay instancias de derechos humanos bastante fuertes, bien sólidas en la misma sociedad civil. Me imagino que están actuando, pero contra la represión bestial es muy difícil actuar antes, de forma preventiva.
Bueno, estamos en esas, ¿no? Las oficinas y la Comisión de Derechos Humanos está realmente por todos lados, yendo a ver a cuáles han sido los detenidos y por qué, pidiendo que los saquen, y están logrando, por supuesto que están logrando. Sin embargo, y hay comunicados de cualquier cantidad de comunicados de todas las instituciones, de adentro, de fuera, ahora que entraron a San Marcos. Las universidades del mundo están protestando, obviamente, y entonces eso es lo que pensamos que puede parar, ¿no? El nivel de indignación, claro, que viene, claro, de la población, de las instituciones, desde fuera, porque de otra forma es muy difícil, ¿no? Porque además el gobierno lo que dice sus demandas son políticas y nosotros no estamos para solucionar política, entonces, porque no nos corresponde, imagínate. Rucos son terroristas infiltrados, narcotraficantes, que están haciendo barbaridades. Claro que ha habido desmanes, por supuesto que ha habido desmanes, pero eso no es lo que caracteriza la movilización. No ha sido, sino esta otra afirmación de derechos, ciudadanías que no han tenido voz y la quieren reclamar. Ese es el asunto fundamental. Yo les voy a mandar cosas extraordinarias que han salido de mujeres, bueno, hablando cómo estuvieron en la cárcel, de otras mujeres en San Marcos, jóvenes enfrentándose a la policía, diciéndoles, pero por, en fin, toda una especie de diálogo permanente con las fuerzas del orden, sin muchos resultados, porque aparte ellos dicen, sí, tienen razón, nosotros somos como ustedes, pero a la hora y la hora meten palo y bala.
Claro, bueno, mira, algo tan similar ocurrió en Chile con el presidente Piñera, que a todo manifestante llamaba narcotraficante, delincuente, lanza, en fin, ¿no? Y tal como tú señalas, efectivamente la delincuencia aprovecha estas circunstancias, pero el grueso de la gente son los manifestantes, por eso reconozco lo que tú señalas.
Claro, pero imagínate, yo emocionada, yo he estado en Santiago en ese momento, era increíble la fuerza de la movilización y la forma tan atroz que actuó Carabineros, ¿no? Realmente yo me acuerdo perfectamente de esa situación, ¿no? Y claro, estamos, o sea, me hace acordar también esa situación ahora que estamos viviendo estas, ¿no?
Claro, lo otro que te iba a preguntar, Gina Vargas, tú estás en Lima, Perú, y te has tenido la gentileza de recibir nuestro llamado, porque claro, acá en Chile estamos muy preocupadas, sobre todo por la violación de derechos humanos tan graves en el Perú. Te queríamos preguntar, Gina, ¿hay sectores políticos, líderes políticos, tal vez del mundo social o de otros sectores que estén liderando estas masivas manifestaciones que ya se producen prácticamente en todo el Perú? ¿O en su mayoría es más bien gente espontánea, que chata de todo, sale a la calle nomás?
Fíjate, es gente no solamente espontánea, es gente que no tiene ninguna confianza, ni en los partidos, ni en la política, ni siquiera de izquierda. Es decir, yo creo que además ahí tenemos, esto es una cosa que nos lleva a revisar todas nuestras miradas y creencias, ¿no? Nosotras, por supuesto, la derecha no tiene ningún peso, lo tiene acá. Lo tiene acá en el Congreso, lo tiene en la forma que ha capturado el poder, ¿no? Pero no lo tiene en las calles, ni mucho menos. Pero tampoco la izquierda que llegó al poder con Perú Libre y con que puso a Castillo de presidente, es una izquierda profundamente conservadora, antifeminista, misógena, antieducación, reforma educativa. Es decir, realmente no te puedo decir más. Y la izquierda democrática, que es este horizonte grande que tenemos, no tiene tampoco voz ahora. No está, no opina. O sea, está en las movilizaciones, está, por supuesto, ayudando por aquí, pero no, la voz se le fue. La voz no existe. Está en formación. Yo creo de que van a salir liderazgos seguramente de las regiones y seguramente en conexión con lo que está pasando en este momento en todo el país. Pero en este momento no hay una dirección centralizada, pero capaz eso está bien, porque significa que se está generando otra forma de levantar la voz, otra forma de articularse entre ellos, ¿no? Y ellas, lo que es impresionante, por ejemplo, es la participación de las mujeres. Y como decía un periodista en Puno, decía, bueno, acá al comienzo salieron las comunidades, ellos mismos se pagan los pasajes para ir a Lima, etcétera, etcétera, pero donde ha sido lo más impactante ha sido cuando las mujeres tomaron las calles, salieron de las comunidades, y cuando la mujer sale de su comunidad para pelear, la lucha está en proceso de ganarse. Imagínate, porque están realmente, y si vieras la cantidad de mujeres de pollera que gritan contra la policía, que reclaman sus derechos, que dicen Lima no es todo, es decir, realmente es también un aprendizaje democrático, fíjate esta situación a pesar de lo dramático que está siendo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado a Lima, Perú, a través del teléfono para conversar con Gina Vargas, nuestra invitada es socióloga, es feminista, es una peruana de larga, larga trayectoria, político-feminista en el Perú, pero sinceramente lo ha sido en casi toda América Latina. Gina, hablábamos antes de la pausa a propósito de que básicamente es la gente la que sale a la calle, no son los mandatos del sindicato, del partido 1710. En Chile eso nos jugó un poquito en contra, por así decirlo, porque tuvimos la mala suerte que junto con la revuelta vino la pandemia y ahí a la casa, ¿no?, a encerrarse. Pero luego de eso no hubo justamente mundo social que pudiese de alguna manera hacer una vocería pública, sino que ahí justamente ante ese vacío, los ya degradados partidos políticos, que nadie confía en ellos, tienen la peor evaluación en la historia de nuestro país, son los que tomaron el pandero hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, bueno, ese es parte de los riesgos que evidentemente se tienen que evitar. Además, yo escuché ayer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que me asombró lo que dijo, porque el Congreso quiere cambiar las autoridades, quiere poner autoridades propias, ya controlan el Tribunal Constitucional, ya controlan una serie de jueces, etcétera, y quieren controlar pues el Jurado Nacional de Elecciones. Y él dijo, miren, el problema es que si están confiando solamente en los partidos, no van a ningún sitio. Acá hay candidaturas que pueden salir prácticamente de las organizaciones del pueblo.
Ah, mira.
Me pareció súper interesante. Y entonces ahí hay un horizonte que se abre. Entonces tenemos que tratar de ver cómo, por dónde, qué sé yo, ¿no? Porque además la otra cosa, fíjate que no sé si le he dicho con suficiente fuerza, es de que aquí estamos también frente a una crisis milenaria, en el sentido de que el nudo fundamental que tenemos es de que esta tragedia política responde a la tremenda marginalidad y la colonialidad con la que el Perú se ha tratado a sí mismo, ¿no? Este país que se dice Estado-Nación no tiene idea de las tremendas y potentes nacionalidades y cosmovisiones que hay en todo el territorio, y simplemente los trata, bueno, como expresión de folclore antigua, no sirven para mucho, y eso va no solamente en desconocer su mirada, sino en todo lo que significa sus derechos ciudadanos, ¿no? No tienen suficiente agua, no tienen suficiente luz, las carreteras están todas hechas una desgracia, es decir, realmente es otro país, es otro mundo, es otra forma de ver la realidad, y por supuesto la clase política, especialmente la derecha, pero como ya les he dicho, no solamente está en esa situación, ¿no? Y entonces incluso lo que pasa con el presidente Castillo, el expresidente Castillo, es muy muy particular, porque claro que la gente está consciente de los errores que cometió, lo que sea, pero ellos dicen, fue el único que hablaba como nosotros, el único que salió de estos sitios olvidados. Entonces, eso es lo que está también de por medio, ¿no? O sea, cómo estos blanquiños o limeños hacen lo que les da gana con la gente nuestra que llega al poder, ¿no?
Claro, diera la impresión
histórica que tenemos para la cual tenemos que encontrar solución.
Claro, diera la impresión que en toda América Latina hay una herida abierta, ¿no? Con el colonialismo, con la invasión que significó España y cómo se fueron haciendo nuestros estados, digamos, cómo se fueron constituyendo. Hay una herida abierta y que sale por aquí, que sale por allá, que sale por acá, que no diera la impresión que no está resuelta en ninguna parte de América Latina, pero no lo sé. Tal vez estos son los tiempos en que explotan esos siglos de tanta discriminación, ¿no?
Exactamente, exactamente. No, realmente estamos, como te digo, en un momento muy dramático y al mismo tiempo muy aleccionador. Es decir, uno de acá tiene que salir cambiada, porque si no, no sirve para nada, ¿no?
Bueno, es la esperanza que teníamos en Chile, pero bueno, usted no va a tener una pandemia mediante. Mira que acá lo único que resultó fue una convención constituyente y que claro, la derecha actuó como actuó. No da para justificar el error nuestro por tres o cuatro. Claro, tres, cuatro, cinco, seis constituyentes de 155 que se hayan excedido en A, B o C, no justifica para nada el descrédito que finalmente a través de toda la prensa logró armar la derecha en Chile. Pero bueno, estamos hablando del Perú.
La derecha no tiene ningún interés en soltar un solo pelo de su poder, y eso no es posible. Eso realmente hay que confrontárselo y hay que quitárselo, porque si no, no vamos a avanzar.
Cuéntame, Gina Vargas, tú que estás en Lima, Perú, ¿qué pasa con los medios de comunicación allá? Porque en el caso nuestro, prácticamente los de mayor peso son todos de derecha, y entonces no es muy difícil.
Bueno, por desgracia sí. El día aquí de la toma de Lima, todos los canales pasaron, ¿no? Pero inmediatamente ya en la noche comenzó toda la crítica. O sea, los militares se han portado, los carabineros, o sea, carabineros,
la policía
y militares han estado bien, y los que están mal son esos vándalos terroristas que han tirado piedra, que, o sea, realmente hay una casa enorme, antigua, histórica, que la quemaron, se quemó pero en mil pedazos, pero lo que cayó fue una bomba lacrimógena, pero como estaba todo lleno de o sea, las casas antiguas son pues viejas,
claro, son fáciles de arder, digamos, claro.
Esta cosa que tiene que ver con lo que es más un vegetal, ¿no? Sí, y claro, se incendió enormemente. Y quieren culpar a la gente que estuvo.
De manual, Gina. Aquí todavía no sabemos en Chile quiénes quemaron las estaciones de metro. Imagínate, estamos en el 2023 y todavía no se sabe de algo que ocurrió el 19, 20, en fin. Gina, para la revuelta en Chile, octubre de 2019, las demandas eran el cansancio de la gente por tanto abuso, por tanta corrupción. Claro. Por la falta de justicia para cuando los delincuentes son de corbata, las feministas llamábamos a frenar la violencia contra nosotras, aborto libre, todo el drama de las pensiones que hemos vivido en el pueblo, en Chile, en fin. Hay demandas, tú nos has mencionado ya antes de la pausa, nos hablabas que en el Perú está denunciar con mucha fuerza el centralismo que ha tenido el Perú, acá también, por cierto, pero bueno, estamos en el Perú. El centralismo fuerte, la corrupción también, la distancia enorme entre la casta, la clase política peruana y el pueblo peruano. En fin, hay más temas que salgan. Bueno, está todo el tema de los pueblos originarios, como tú señalas, ¿no? El desprecio que ha habido hacia ellos.
Fundamentales. Y también la gente, o sea, lo que ellos se llaman los afroperuanos, también están movilizados. Claro. O sea, aquí en alrededor de Lima también hay una serie, o sea, muchas de las ciudades limeñas que están alrededor están hechas por migrantes, y entonces hay una fuerte resistencia también ahí, ¿no? eso son evidentemente que las demandas económicas y de bienestar cotidiano están, pero sin ninguna duda, en primera línea. Pero lo que está rodeando todo es justamente esta urgencia de un reconocimiento democrático de la voz, de los derechos, de una ciudadanía plena, y no del racismo, la explotación, la violencia contra las mujeres, las violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ha pasado ahora con San Marcos ha sido impresionante también.
La universidad, porque, claro, invadida, la universidad.
Claro, pero han sacado a las mujeres y no hay denuncias de violación, vaya a saber, confiamos en que no, pero que han estado en el suelo, desnudas, que las han pateado, eso sí está. Y eso es una, por supuesto que también es una violación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Eso es una cosa casi de todo el tiempo.
Gina, te queríamos preguntar a propósito del movimiento feminista, de los feminismos en el Perú. ¿Hay algún nivel de coordinación para participar de estas manifestaciones de forma específica o solamente se suman a lo que está pasando en las calles?
No, están, mira, es impresionante la movilización que existe. Tenemos una serie de WhatsApps donde estamos absolutamente informadas, ¿no?, de todo, y llamando a tuitazos, llamando a las calles, se sale con banderolas, se sale con batucada, en fin, todo lo que signifique no solamente tener una presencia clara como feminista, sino articularnos con todos ellos. Las abogadas, por ejemplo, de Fuertistán, mi familia, mi institución, se han puesto al servicio de las comisiones de derechos humanos para ver todo lo que tiene que ver con las libertades de las personas, y así por el estilo. Toda la gente está poniendo su grano de arena, está haciendo recolección de alimentos para los que están llegando, está viendo cómo se arregla bien lo del alojamiento. Es decir, yo creo de que esa es también otra de las cosas que a mí me da como esperanza, ¿no? La movilización es también de la gente que está acá en Lima y en las regiones. Es impresionante lo que están haciendo también, no solamente hombres y mujeres, sino las feministas en cada una de las regiones, ¿no?
Claro, porque estas también son circunstancias en que a veces la delincuencia se aprovecha mucho. Y, hay sectores como es el caso de Machu Picchu, que ya no están recibiendo turistas y entonces la pérdida económica es enorme. Entonces, claro, se potencia la pobreza también y por lo tanto las ollas comunes pasan a jugar un rol fundamental. Me puedo imaginar organizaciones territoriales de base en el Perú, en distintas partes del Perú, feministas ahí trabajando con distintas compañeras, compañeros, para potenciar todo el gran mundo de la olla común.
Es la única forma, además, ¿no? Porque además no están llegando las carreteras están tomadas, ¿no?
Claro,
y entonces
claro,
es
claro.
Mucho lo que llega, pero la gente se reacomoda para ver cómo lo hace y cómo soporta y apoya, mejor dicho, lo que está pasando. Y claro, los comedores populares están funcionando con dificultades, con falta de muchas cosas, pero se las arreglan para seguir adelante, ¿no? También eso es parte de lo que se está conquistando también, ¿no? Estas formas más tradicionales de organización y de lucha que ya estaban medias abandonadas han comenzado a tener nuevamente una fuerza, ¿no?
Gina Vargas, tenemos que cortarle porque se nos ha ido el tiempo, pero lo que sí le vamos a pedir es llamarla nuevamente en una semana más, como para seguir sabiendo, porque por supuesto que estamos muy, muy preocupadas desde el Perú, lo que pueda estar pasando con ustedes, lo que está pasando, ver cómo hacemos más presión para que organismos internacionales de derechos humanos actúen con más fuerza, si bien algunos ya lo han hecho, con el objeto de denunciar y frenar esa represión horrorosa que está viviendo el hermano pueblo del Perú.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, voy a tener a apuntar todo lo que es interesante para poder compartirlo con ustedes. O sea, no saben lo bien que nos hace esto, el poder hablar, el sentir esa solidaridad de la gente querida, de la gente que cree lo mismo que uno. O sea, estoy muy emocionada y muy muy contenta, Vicky, de poder hablar contigo y con ustedes, la verdad.
Un abrazo del tamaño de la cordillera de los Andes, Gina Vargas, para usted y todo el pueblo peruano. Saludos al feminismo, muchas gracias.
Ay, gracias a ti, un abrazo grande.
Otro enorme, gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.